Comenzamos hoy el programa con una propuesta. Vamos a sentarnos tranquilamente a mirar el cielo. Va a ser una clase de astronomía sencillita, de las que se dan a los niños en lugares como el Aula de Astronomía de Durango. Va a ser un repaso a fenómenos que podemos observar a simple vista, tan cotidianos que pueden pasarnos desapercibidos, pero tras los que puede hallarse incluso una explicación sorprendente. Pues desde el Aula de Astronomía de Durango recibimos la visita de Esteban Esteban, que aparte de su labor en este museo interactivo, comparte sus conocimientos en un libro editado por la BBK que se titula ¿Por qué al mirar al cielo se pueden encontrar tantas sorpresas? ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien.
Un libro editado por la BBK que también se puede encontrar en internet, porque estas tiradas cortitas lo que tienen es que se agotan enseguida.
Sí, efectivamente, la Fundación BBK pues nos suele publicar cositas. Yo estoy, el Aula Astronomía de Durango está dentro de un proyecto más grande, que es el proyecto de actividades extraescolares, y entonces, bueno, pues suele editar cositas, pero ahora mismo la Fundación BBK, con el tema de la crisis, ha cortado radicalmente. Entonces, bueno, el tema ahora, este también, el librito este está puesto en internet, pues si alguien quiere conseguirlo, también se podría hacer.
Uh-huh. Bueno, pues luego a ver si encontramos el enlace y lo colgamos también en nuestro muro de Facebook para ayudar a la gente a encontrarlo, que realmente merece la pena. Bueno, pues decimos que son explicaciones a fenómenos muy cotidianos, muy del día a día o de la noche, que bueno, pues que no siempre tenemos la explicación a mano. Porque quizás estamos muy al cabo de la calle, los que nos interesa la astronomía, pues de lo que está haciendo el Curiosity en Marte, de bueno, pues de las nuevas misiones de la Agencia Espacial Europea o de la NASA o de los cometas, y entonces leemos un montón de cosas en los medios de comunicación también sobre fenómenos más extraordinarios que los que aparecen en este libro, y sin embargo luego nos despistamos, no miramos tanto al cielo como quizás debiéramos.
Sí, eso ocurre mucho, o sea, lo que comentabas, o sea, en la actualidad, bueno, tenemos muchas vías de información, internet, bueno, otros medios de comunicación, libros, y entonces pues hay gente que le gusta el tema y sabe mucho, pero luego igual no sabe localizar un planeta que le tiene ahí mismo. Hace, vamos a poner, 100 años, uh-huh, en que la sociedad era mucho más rural, estaba continuamente mirando al cielo porque aprendía mucho del cielo para sus necesidades. Claro. Otra cosa es el calendario, la hora. Y bueno, pues no sabía mucho del cielo, pero sí sabía verlo, interpretarlo y lo conocía. Y esos conocimientos que son muy satisfactorios porque los podemos ver, o sea, no tienes que ir a internet, tú miras al cielo y ves cosas y son muy enriquecedoras y muy satisfactorias, se está perdiendo mucho.
Uh-huh. Es curioso porque el primer punto que aparece en el libro es justo, yo creo, la primera noción de astronomía que tuve yo de pequeña, que es esa de la luna es mentirosa, para aprender si está en fase creciente o en fase decreciente. Bueno, como quizás algunos de nuestros oyentes no se saben el truco, que viene muy bien, por cierto, ¿por qué se dice que la luna es mentirosa?
Sí, se dice que es mentirosa porque justamente la forma que tiene corresponde con la letra inicial de la fase contraria del nombre. Por ejemplo, creciente empieza por C y la luna presenta una imagen en forma de D, con la curvatura hacia la derecha. Y decreciente o menguante, decreciente que empieza por D, tiene forma de C, con la curvatura a la izquierda. Entonces miramos a la luna, vemos si tiene una forma de C o de D, y ya sabemos que como es mentirosa, pues es lo contrario, si tiene C es decreciente. Pero cuidado, porque si nos vamos al hemisferio sur, esto no se cumple, eso es al revés. En el hemisferio sur la luna no es mentirosa.
Bueno, pues mira, es curioso porque la verdad es que no va a ser la única vez que a lo largo de esta charla nos surjan diferencias si estamos pensando en clave de hemisferio norte, que es el nuestro, o en clave de hemisferio sur, porque el firmamento cambia mucho viéndolo desde las antípodas. Bueno, ¿por qué la luna llena parece más grande cuando está saliendo por el horizonte? Otra pregunta clásica. A veces se ven unos pedazos de lunas en la línea del horizonte.
Sí, y en esto hay muchas discusiones, yo he tenido muchas veces, porque yo incluso, o sea, veo salir la luna efectivamente por el horizonte y la veo grande, y sobre todo la luna llena, y uh-huh, la veo arriba y se ve más pequeña. Entonces, esto es un efecto óptico, psicológico, no sé cómo llamarlo, pero que cuando te pones a hablar con alguien, tú le dices, no, la estás viendo igual, aunque a ti te parece. Y dice, no, yo lo he visto y muchísimo más grande. Entonces, hay una forma de hacer la prueba, y yo ya la he hecho, y es simplemente coger, cuando estás saliendo por el horizonte, hacer una foto, con el zoom a tope para que se vea bien el tamaño,
¿sí?
Hacer unas horas después, cuando está casi en el cenit, está alta, hacer otra foto y luego en el ordenador a la misma escala compararlas y se ve que es exactamente igual. Y además, teóricamente, si una de las dos lunas es un poquito más grande, debería ser la que está en el cenit, porque teniendo en cuenta el tamaño de la Tierra, está un poquito más cerca. Lo que pasa que, bueno, es tan poco que eso es imperceptible, pero desde luego arriba no es más pequeña que cuando está en el horizonte, uh-huh. Aunque les parezca.
Y teniendo en cuenta que vemos la luna porque refleja la luz del sol, algo tendrá que ver también el sol en los cambios de colores. A veces la vemos tirando un poquito anaranjada y a veces la vemos más blanca.
Normalmente cualquier luz de los astros, para nosotros fundamentalmente del sol y la luna, cuando aparecen cerca del horizonte se ven más color rojizo, anaranjado, y esto es un tema atmosférico. Es decir, de por sí el color no es diferente, pero al atravesar la luz en la atmósfera, y fijémonos que cuando la vemos encima atraviesa justo lo que es el grosor de la atmósfera, pero si lo vemos saliendo por el horizonte, la atraviesa de perfil, lo cual quiere decir que atraviesa mucha más capa de aire. Entonces el aire es el que, la atmósfera es la que hace estos efectos de color. Incluso en las estrellas también se ve a veces con el telescopio, incluso que aparte de que titilan cuando están bajas, que se ve como colorines, es debido a la atmósfera.
Ajá. El sol se ve también a veces mucho más rojizo, bueno, el sol y el cielo, cuando está atardeciendo, e incluso a veces el sol se ve como un poco chato, como si estuviera aplanado.
Sí, eso es por efecto de la refracción atmosférica. Es tema de óptica, justamente por el tema este de que atraviesa la atmósfera. Y una curiosidad es que cuando ya lo vemos en el horizonte y un poquito más achatado, curiosamente el sol ya no está ahí. El sol está ya debajo del horizonte, pero por la refracción atmosférica, igual que si metemos un bastón en una piscina, que parece que se curva, la luz se curva, cambia de dirección.
¿Sí?
Entonces, por la misma razón, estamos viendo el sol ponerse cuando ya no está.
Bien, ¿y por qué puede verse la luna de día? Porque también hay, bueno, pues el dicho de la luna sale de noche, el sol sale de día, el sol se llama Lorenzo y la luna se llama María, creo que es un verso o algo así.
Efectivamente. Y cuando se oculta Lorenzo, pues aparece María o Catalina o la que sea. Existe esa canción incluso, pero bueno, pues no es cierto. Eso es cierto únicamente para la luna llena. La luna llena, sí. Justamente la luna llena se ve durante toda la noche. El resto de fases, no. Lo que pasa es que, claro, como no es tan evidente, de noche cuando tenemos el cielo despejado, si hay luna, pues brilla mucho y nos damos cuenta. De día no nos damos cuenta, tendríamos que fijarnos en el cielo y no lo hacemos. Pero cuando está, por ejemplo, la luna en creciente, se puede ver perfectamente desde mediodía. O sea, se puede ver durante toda la tarde.
Uh-huh.
Y cuando la luna está en menguante, que curiosamente esto mucha gente me lo ha comentado a mí, que sí que parece que la ve más, pues será que al salir de casa miras al cielo por la mañanita. Entonces, cuando la luna está en menguante, se puede ver durante toda la mañana. Si está en cuarto menguante, justamente se podría ver hasta mediodía. Aunque, bueno, más difícil a esas horas, pero a primeras horas de la mañana sin ningún problema. Y se ve la luna bastante grande todavía a veces.
Uh-huh. Así que menguante por la mañana y cuando está creciendo, por la tarde. Bueno, pues ya hemos aprendido otra cosa más sobre la luna. Y hay otro detalle sobre la luna. La luna a veces está como si fuera tumbada, no sé, como si estuviera tumbada.
Sí, es una cosa muy curiosa y bueno, también me la ha comentado la gente muchas veces. De hecho, la mayor parte de las cuestiones que aparecen en el libro yo las he sacado de preguntas que me hace la gente. Incluso a veces recibo correos electrónicos que no sé de quién son,
uh-huh,
y me preguntan cosas. O a veces, yo me acuerdo, una vez estaba conduciendo, me llamó un antiguo compañero que además, bueno, pues no le podía dejar colgado y hice lo que no se debe hacer. A ver, ¿qué estrella es esa que está ahí? Entonces, bueno, lo de la luna me pregunta mucha gente. Entonces, es curioso porque no estamos acostumbrados a ver a la luna, vamos a decir, en horizontal con los dos cuernos para arriba, sino estamos acostumbrados a verla en vertical en todas las ilustraciones y en el cielo. Bueno, esto es por la inclinación de la eclíptica, que es el respecto del horizonte, y cambia según la estación. Entonces, concretamente, en primavera y los meses anteriores de primavera, o sea que ahora es una buena oportunidad. Ahora la luna está menguando, pero ya la semana que viene, cuando empiece a crecer, si tenemos alguna tarde despejada, intentar ver la luna ponerse, y ya va a estar bastante horizontal, no horizontal de todo, sino bastante cercana a la horizontal. En marzo también. De todas maneras, para llegar a la horizontal completa tendríamos que ir hasta Canarias, pero aquí sí que hay veces en que, o sea, por el tema de latitud, aquí sí que hay muchas ocasiones, ya digo, sobre todo en esta fecha, cuando la luna se va poniendo muy finita, creciente, por la tarde, claro, entonces vemos, la vemos casi casi con los cuernos para arriba.
Así que vamos a fijarnos a partir de la semana que viene y a lo largo de marzo, luna creciente, a ver si vemos esos cuernos hacia arriba. Y vamos a dejar la luna por el momento, porque hablábamos antes de que las nociones de astronomía básicas que te explican de pequeño pues tienen que ver con las fases de la luna, y hay una también muy, en fin, muy simple, que es: el sol sale por el este y se pone por el oeste. Aunque si tienes la suerte de vivir en un sitio por el que ves salir o poner el sol, verás que casi casi de semana en semana va cambiando el lugar. Realmente por el este y por el oeste, ¿cuándo
sí,
sale o se
solamente,
pone?
Exactamente 2 días al año, que son en los dos equinoccios, el 21 de marzo y el 23 de septiembre. Bueno, lo que pasa es que haciendo el promedio, si haríamos el promedio de las posiciones del sol en que sale cada día del año, haciendo el promedio sale por el este. Lo que pasa es que es un promedio. Y tal como se suele decir, pues puede haber un error bastante grande. Aquí en nuestra latitud puede haber hasta 30 grados por un lado y por otro. O sea, tenemos un arco de 60 grados de horizonte, que es bastante, por donde el sol puede salir. Centrado en el este, pero no exactamente en el este. Pero si ya nos fuésemos más hacia el norte, la cosa se va exagerando, y entonces en el círculo polar podríamos ver un día que el sol sale prácticamente por el norte.
Ajá.
O sea, en 90 grados de distancia respecto al este. Lo que no vale, por supuesto, yo muchas veces le he comentado, es decir, si vemos un día ponerse el sol por el oeste, o sea, perdón, si vemos ponerse el sol un día por el horizonte, es decir, ahí es el oeste, porque puede haber un error bastante grande.
Hombre, cuanto más cerca estemos del 21 de marzo, quizás sí. Quizás
sí.
Estamos más cerca de
esos días
en
sí
ese
sería
arco.
Válido.
Pero, por ejemplo, un 21 de diciembre, que estamos justo en el solsticio, no.
El error sería ya apreciable.
Sería importante. Bueno, el sol sale por el este y se pone por el oeste, no es una verdad absoluta. Y bueno, ¿y por qué en invierno el sol está tan bajo y hace frío? Otra cuestión también que nos explican de pequeños.
Existe siempre la creencia, y no solamente en los niños, sino también en muchos adultos, de que, bueno, pues en invierno hace frío, pues porque, como sabemos que el sol a veces está más cerca y a veces más lejos por tema de la órbita de la Tierra, pues bueno, claro, cuando estemos más lejos del sol hará frío. Y no es eso, en absoluto. De hecho, cuando más cerca estamos del sol es a principios de enero, o sea que debería hacer más calor, y no. Realmente ese factor influye poquísimo, prácticamente nada. Lo que influye es la inclinación del eje de la Tierra. Entonces, debido a que la Tierra tiene un eje inclinado, el eje sobre el que rota respecto al plano en el que gira alrededor del sol, pues hace que desde un determinado lugar, pues en una época lo veamos, el sol realice un recorrido mucho más alto y mucho más largo en verano, y en invierno más cortito. El día dura muy poco y además muy bajo. Y entonces hace frío. Tenemos la estufa poco tiempo enchufada y además la tenemos muy de refilón.
Sí, sí. Bueno, vamos a hablar ahora de estrellas. ¿Por qué solo la estrella polar está siempre en el mismo sitio?
Bueno, respecto a la estrella polar, yo tengo mucho cariño, porque gracias a la estrella polar empecé a conocer el cielo, la astronomía. La estrella polar es la más famosa. Entonces, bueno, pues ¿por qué es la más famosa? Pues porque es la que más brilla, lógico. No, estoy diciendo una cosa que es mentira, ¿eh? Pero que mucha gente te lo dice.
Sí.
O sea, mucha gente piensa que la estrella polar es la estrella más brillante.
La más grande, además.
Eso es. No, no tiene nada que ver. De hecho, hay cerca de 50 estrellas, contabilizado, que son más brillantes que la estrella polar. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, pues es importante, es famosa, pues porque está siempre en el mismo sitio. Es la única que está siempre en el mismo sitio, y por lo tanto las estrellas, como se han utilizado muchas veces para orientarse, es la más fácil de cara a orientarse. Si conseguimos encontrar la estrella polar, ya tenemos exactamente el norte. ¿Y por qué esa no se mueve? Bueno, la razón es que si prolongásemos el eje de rotación de la Tierra, el eje que pasa por los polos, imaginario, pasaría por las cercanías de la estrella polar, casi por ahí. Entonces, como si estábamos en un tío vivo que va girando, entonces lo que está fuera parece que se mueve, todas las estrellas se mueven, pero lo que está en el eje le vemos siempre en el mismo sitio.
Ajá. Y por eso, pues, no se mueve. La verdad es que localizar la estrella polar, bueno, cuando ya aprendes a ver dónde está la osa mayor, etcétera, etcétera, es fácil. Pero te llevas una cosa de, ostras, pues no es tan brillante. No sabes calcular luego cómo buscarla, sí. pero no resulta
eso
tan
es.
Brillante. Lo que sí resulta fácil de localizar y brilla mucho, sobre todo porque sale a unos momentos en los que es fácil encontrarla, es esa Venus. Sí. Lo curioso de Venus es que le llaman el lucero del alba, pero vamos, yo cuando lo veo fenomenalmente bien es al anochecer.
Claro, Venus se puede ver o bien de madrugada o bien al anochecer.
Me estás diciendo que madrugo poco, vamos, entonces.
No, lo que pasa es que cuando a la tarde, a la noche, sí. Estamos normalmente libres y, bueno, pues podemos mirar tranquilamente al cielo y de madrugada pues nos vamos corriendo a coger autobús, nos vamos corriendo a trabajar y no miramos al cielo. Bueno, yo como igual soy una excepción, yo llevo unos cuantos días ahora viendo a Venus por la mañana.
Sí.
Bueno, curiosamente tiene un ciclo de 9 meses, yo lo relaciono con un embarazo para acordarse, uh-huh. Un poquito más de 9 meses, prácticamente 9 meses, en que Venus se puede ver por la tarde. Hasta diciembre, esta última temporada, hasta diciembre lo estuvimos viendo por la tarde y se veía muy bien, muy brillante. A mí me llamaba la gente a ver qué es esa estrella que está ahí.
Sí.
Y bueno, parece una estrella, pero es con diferencia la más brillante de todas, no es una estrella, ya sabemos. Y luego dejó de verse unos días y a partir de enero pues ya se ha empezado a ver por la mañana. Entonces tendremos aproximadamente 9 meses, siempre con un intervalo que no se ve, que pasa de un sitio a otro, vamos a decir así. Y bueno, esto es simplemente pues por el movimiento propio de Venus y de la Tierra. Venus tiene una órbita más pequeña que la de la Tierra, está más cerca del Sol y va más rápido. Entonces, cuando todavía está detrás nuestro, lo vemos a un lado del Sol, pero cuando nos adelanta, lo vemos a otro lado del Sol. Y eso corresponde con un amanecer o con un atardecer.
Uh-huh. Al atardecer, por ejemplo, es fácil de localizar, porque prácticamente es la única estrella barra planeta, en este caso, que se ve, ¿no?, en el cielo.
Claro, lo que pasa es que mucha gente también pues se aprende eso, pues miras al atardecer, la primera estrella que sale es Venus, y ahora no vale.
Ahora no vale porque
se ve el atardecer, tenemos que esperar hasta septiembre o hasta octubre, uh-huh, para poderla ver otra vez por la tarde.
Algo que nos gusta ver especialmente en esas noches de verano en las que estamos mucho tiempo en la calle y en las que hace buena temperatura y en las que entonces sí, estamos relajados y mirando hacia el cielo, son las estrellas fugaces, que se ven siempre en las mismas fechas. Tenemos pues las lágrimas de San Lorenzo, por ejemplo, y otras más que aparecen siempre en las mismas fechas. ¿Y esto a qué es debido?
Sí, es una cosa curiosa que también suele comentar mucho la gente. ¿Por qué siempre las mismas fechas? Bueno, hay que tener en cuenta lo que son las estrellas fugaces. Las estrellas fugaces son restos de cometas. Entonces, vamos a decir, cada lluvia de estrellas, pues por ejemplo, las Perseidas, las lágrimas de San Lorenzo, que se ven en agosto, proceden todas de un cometa. Entonces, son restos del cometa que cuando el cometa pasa cerca del Sol pierde parte de su material, forma la coma que se llama la cola, ese material queda en su órbita y entonces toda la órbita del cometa, aparte de donde esté el propio cometa, toda la órbita queda llena, vamos a decir así, de restos o de desperdicios. Uh-huh. Justamente eso, cuando entra en esas pequeñas granitos de arena, cuando entra en la atmósfera de la Tierra, es cuando se ve la estrella fugaz. ¿Y por qué siempre en las mismas fechas? Bueno, porque la Tierra y el cometa tienen su órbita. Aproximadamente se cruzan en un determinado punto. Es decir, imaginemos dos carreteras, si solamente un coche que vaya por una y otro coche que vaya por otra solo se pueden cruzar en ese punto. Entonces, si un coche va solo los lunes, solo podría haber un choque los lunes. No puede haber los martes porque uno de ellos no pasa. O sea, la Tierra, el cometa puede pasar cuando le toque, según su periodo, pero la Tierra solamente va a pasar por ese punto en una determinada fecha porque la Tierra necesita un año para cumplir la órbita. Es decir, si ha pasado el 12 de agosto, hasta el 12 de agosto siguiente no volvió a pasar. Uh-huh. Entonces, por eso justamente esa fecha es cuando aparecen las estrellas fugaces. Y cada lluvia, las Gemínidas, las Oriónidas, las Leónidas, son de un cometa y entonces tienen su fecha.
Uh-huh. Sí, en diciembre creo que ha habido otras, ¿no?
Sí,
poco.
Las Gemínidas en diciembre, uh-huh, que teóricamente son más espectaculares incluso que las de agosto, las Perseidas, pero no se observan fundamentalmente por el tema de la temperatura y las vacaciones, porque aquí a ver quién se tumba.
Bueno, yo recuerdo que esos días estaba bastante nublado además, así que no sé si hubiéramos podido ver gran cosa. Y ahora a lo largo de ya marzo, vamos a pensar marzo, abril, ¿hay alguna lluvia de estrellas?
Prácticamente todos los meses hay alguna, pero realmente no merecen la pena, son muy, muy poquitas. Entonces, para los expertos sí, pero si digo yo ahora una del mes que viene, pues igual alguien se va a estar toda la noche mirando así y no va a haber ninguna estrella fugaz. Entonces, concretamente, las más agradecidas, por así decirlo, las que pueden merecer la pena el quedarse a observar son las de agosto, las Perseidas, las Leónidas de noviembre, hacia el 20 de noviembre, las Gemínidas a primeros de diciembre, bueno, hacia el 10 de diciembre, y luego hay otras que no me acuerdo el nombre, que son en enero.
Ajá. Bueno, pues entonces esperamos ya hasta agosto, que además hace buen tiempo. Y es mejor ver, de cara a intentar ver estrellas fugaces, ¿es mejor verlas al atardecer, al anochecer o al amanecer? ¿Cuándo se ven mejor?
Aquí hay una historia muy curiosa. Normalmente cuando se anuncia que va a haber una lluvia de estrellas, suele decir, bueno, pues el máximo va a ser a tal hora. Uh-huh. A veces el máximo quiere decir que justamente en esa hora se van a ver muchas y ya te separas de esa hora y se van a ver muy poquitas. Pero hay otras veces que el máximo está muy diluido. Entonces, en esos casos, o que el máximo es de día y no se pueden ver, en esos casos siempre es mejor al amanecer. Y bueno, de hecho, los radiantes se suele decir que están siempre más altos al amanecer, o sea, el lugar donde aparecen las estrellas fugaces. Y es una cosa muy curiosa que seguramente no hemos pensado nunca, y es que debido a los movimientos de rotación y de traslación de la Tierra, nos estamos moviendo, eso lo sabemos. Pero ¿hacia dónde? Pues si nos ponemos a hacer un gráfico y a pensar un poquito, pues resulta que al anochecer nos estamos moviendo hacia abajo. ¿Cómo hacia abajo? Sí, hacia abajo nuestro, de nuestra posición. Y al amanecer nos estamos moviendo hacia arriba, a 30 kilómetros por segundo. ¿Quién lo diría, no?
Sí.
No se nota. Pero, entonces, si nos estamos moviendo hacia arriba, quiere decir que todo lo que tengamos delante de nuestro, los restos del cometa, va a ser más fácil de que les pillemos. Es como si vamos en un coche y una nube de mosquitos van a impactar muchísimos más por el cristal de adelante, el limpiaparabrisas, que por el de atrás, evidentemente. Uh-huh. Pues es la misma razón.
Qué curioso. Bueno, y una de las cosas más bonitas que puede ocurrir es estar viendo estrellas fugaces y ver que alguna deja un rastro. Y dices, oh, será un cometa, ¿qué está pasando? No, son estrellas fugaces. ¿Por qué algunas dejan rastro y otras no?
Sí, bueno, fundamentalmente por el tamaño. O sea, decía que esto, que las estrellas fugaces son rastros de cometas, pequeños granos de arena que, bueno, entran en la atmósfera y se ponen incandescentes. Los que son pequeñitos, pues enseguida se queman. Y claro, el que sea muy grande aguanta más. Pero además de eso, se produce una ionización de la atmósfera. Y a veces la atmósfera brilla no porque sea el meteoro que ya ha pasado, o sea, la estrella fugaz que ya ha pasado, sino que el brillo se queda en la atmósfera durante un tiempo. Y es debido a que la atmósfera se ioniza. Hay una relación, debido a esta historia, entre las lluvias de estrellas fugaces y el trabajo o la afición de los radioaficionados. Los radioaficionados saben, a veces cuando está nublado incluso, si hay muchas estrellas fugaces o no, pues porque ellos las detectan, porque cuando se ioniza el cielo, la atmósfera, se propagan las ondas de radio mucho mejor. Entonces, incluso hay ejemplos, incluso en la guerra, que captaban ondas emisoras de muy, muy lejanas debido a que estaba ionizada la atmósfera por el tema de las estrellas fugaces.
Qué curioso. Bueno, y vamos a terminar con una cuestión que siempre se repite mucho desde los medios de comunicación. Cada vez que hay un eclipse de sol, por cierto, por aquí no tenemos muchos eclipses de sol, ¿no? Por estas latitudes nuestras.
Cuando caiga, es casi cuestión de azar, no es azar porque está todo previsto, pero bueno, va a haber uno en 2015, en marzo del 2015 vamos a tener un eclipse de sol parcial bastante, bastante aparente.
Ah, bueno.
Es una buena cita. Y eclipses totales son los que no vemos muchos, como que el último aquí fue hace 150 años. Alguien me dice, no, que yo vi uno de pequeño, que no sé qué. Son recuerdos que se transforman. Bueno, se oscurecería un poquito el cielo, pero total, que se haga de noche,
sí.
Hace 150 años. Y sin embargo, vamos a tener uno en el año 2026, que no queda tanto, 12 años.
Bueno, no.
Ya lo veremos, se hará de noche. Y aunque esté nublado, pues no, bueno, sí pasa que no lo ves en su plenitud, pero la noche no te la quita nadie. Lo más emocionante, que a plena será por la tarde, el 12 de agosto de 2026, a la tarde, a las 7:30 o así, en Bilbao, se hará de noche, esté despejado, esté nublado, esté como esté.
Qué bueno. Y fuimos los primeros en contarlo, aquí, que conste, si alguien se acuerda. Bueno, pues hablando de los eclipses de sol, hay una recomendación que siempre se repite hasta la saciedad, porque es muy peligroso mirar hacia el sol directamente cuando hay un eclipse, pero ¿por qué es peligroso?
Bueno, es muy curiosa esta historia. Sí, hay muchas anécdotas al respecto. Desde quien le mandó a su niño que fuera al colegio por la sombra porque había un eclipse de sol y entonces le que había oído que era peligroso. A ver, cuidado, no miréis hoy el sol porque es mucho más peligroso que el día del eclipse. Cualquier día que miremos al sol es mucho más peligroso que el día de eclipse por una razón muy sencilla, porque ese día lo veremos entero, mientras que el día del eclipse veremos la mitad, la cuarta parte. Lo que pasa que, claro, sí que hay una cierta lógica en estas recomendaciones. El sol es peligroso siempre. Si nos quedamos mirando nos va a hacer daño a la retina. Se exagera mucho porque hay que tener precaución. Pero bueno, realmente cuando hay un eclipse la gente se queda mirando al sol. Igual intenta verlo durante unos segundos y otro día normal no. Ahí está el riesgo, ¿no? Claro. Porque sea más peligroso. De todas formas, hay muchísimos métodos. Desde las gafas que venden muy baratas o incluso regaladas de cartón y un filtro que puedes verlo perfectamente, proyectarlo o incluso la forma más bonita de ver un eclipse es en la sombra de un árbol. La sombra de un árbol que tenga hojas, los huecos entre las hojas hacen de lente y sobre el suelo se ve la figura del sol eclipsada cientos de veces. Es un fenómeno muy bonito que se llama pinhole. Uh-huh. Es espectacular realmente.
¿Y qué se ven? Como los perfiles, por así decirlo, sí, que
se
deja
ve la forma,
el sol.
O sea, normalmente si vemos una sombra de un árbol, que no sea demasiado tupida, bueno, pero siempre va a haber zonas, vamos a ver claros entre los, o sea, cositas brillantes, medio redondas y tal. Sí. Entonces, curiosamente, esas luces que vemos reflejadas cualquier día, el día del eclipse se transforman, vamos a decir así, en medias lunas. Bueno, no son medias lunas, en la imagen del sol. Vamos, yo tengo fotos por ahí que se lo enseño a la gente y como que no me lo creen.
Yeah.
O sea, se ven cientos de lunitas. Bueno, realmente es el sol eclipsado que tiene forma de luna, la típica forma.
Sí, sí.
Entonces, tú ahí ves cantidad de imágenes de esas lunitas. Y eso es no es nada difícil. Recuerdo incluso una vez que fue un eclipse casi total, se veía muy evidente, que bueno, pues había gente que pasaba por allí sin más, que no le interesaba, pero una persona se quedó mirando y se asustó. O sea, porque le parecía que ahí pasaba algo raro, el fin del mundo, ¿qué pasa?
Sí.
Aquí como, pues no, era el eclipse del sol reflejado en la acera.
Ajá. Bueno, para no llevarse sustos en este y otros muchos casos relacionados con la astronomía, bueno, pues lo que hay que saber es, lo que hay que hacer es aprender cosas como estas que nos ha contado Esteban, autor del libro ¿Por qué al mirar el cielo se pueden encontrar tantas sorpresas? Hemos hecho una pincelada de lo que es el contenido del libro, hay muchas más cuestiones que ya por falta de tiempo no vamos a repasar. Lo que sí podemos es invitar a nuestros oyentes a que, por un lado, acudan al aula de astronomía de Durango o a cualquier sitio donde puedan encontrar información sobre astronomía. Uh-huh. O que busquen este libro en internet, que nos ha dicho su autor que está por ahí, así que una buena cuestión además para tratar con los chavales de casa.
Sí, efectivamente. Bueno, para buscarlo en internet, aunque el título es tan largo, poniendo hoy en día con los buscadores, poniendo mirar el cielo sorpresas, ya sale lo primero.
Ajá, pues ahí está el truco. Muy bien, gracias Esteban.
Bueno, gracias
Hasta
a vosotros.
Pronto.